me.
10:40 de la mañana, vamos a saludar a una mujer que nos ha acompañado en el análisis de diferentes situaciones políticas, principalmente hitos en muchos casos, pero desde el punto de vista no tanto de lo que se dice, sino de lo que no se dice, de la comunicación no verbal, no solo a través de los gestos, sino sobre todo de la ropa, de las posturas, de las poses, del peinado, porque todo está estudiado, sobre todo en política. Y todo es indispensable para crear una imagen u otra. Patricia Centeno, asesora en estética política y corporativa. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, ¿qué tal? Muy bien. Además, con esa canción maravillosa, que es una de mis preferidas, pues con una sonrisa en el rostro en este momento.
Bueno, luego la volvemos a poner otro poco. Patricia, acabas de publicar el libro Poderío. Enseguida vamos a entrar en materia, porque hay cosas muy, muy interesantes sobre el empoderamiento femenino, o mejor dicho, el poderío femenino para crear ese liderazgo. Pero antes quería preguntarte sobre dos imágenes que han sido muy comentadas en redes sociales en esta Semana Santa. La última es aquella de Macron, a pecho descubierto, más o menos, seguro que la han visto ustedes, pues se podría decir que despatarrado en un sofá, con ese pelo en pecho, con la camisa abierta, y todos nos hemos preguntado, pero ¿qué necesidad existe de sacarse una foto o de publicarse una foto como esa, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba buscando, Patricia?
Bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo, porque además no es propio ni del personaje. Emmanuel Macron cuida muchísimo su estética, por lo tanto me llega a pensar, además es una fotografía de su fotógrafo oficial, que es algo pretendido. Ya nos sorprendió hace unas semanas también adoptando un estilo más propio de Zelensky que de Macron, y ahora con estas instantáneas. Realmente son dos semanas muy complicadas para Macron. Se está enfrentando por segunda vez a la ultraderecha, a Marine Le Pen, y yo creo que es cierta desesperación por captar un voto, el que sea, y bueno, y a veces pues haces locuras como estas, ¿no? A través de la imagen, lo que no puedes expresar verbalmente, pues al final intentas innovar con la imagen. Las otras fotografías, las de intentar emular el estilo Zelensky, le funcionaron, ¿no? Y supongo que con esto pues pretenden lo mismo. Durante las elecciones y las campañas electorales se cometen muchas locuras.
Desde luego lo que ha conseguido es que se hable de él.
Eso, totalmente, sí.
Eso desde luego.
Sí, totalmente. No, y además, bueno, pues incluso a ciertas personas pues nos puede desagradar incluso la pose, y también, bueno, ese enseñar pecho, ¿no? Nos parece como, se nos sugiere como muy alfa, pero también pensemos que al final hay muchos tipos de target electoral, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor el que intenta captar, pues es un tipo de público que se siente mucho más identificado, representado por este tipo de macho.
La otra fotografía protagonista ha sido la de la familia del rey emérito en su visita a Abu Dhabi, con uno de los miembros sin piernas en una de las fotografías, la fotografía de la vergüenza que has o de la sinvergüenza que has bautizado tú, ¿no?
Bueno, es aquello, es una fotografía totalmente obscena, o sea, con todo lo que está pasando con la Casa Real, en particular con el rey emérito, y encima que se permitan, pues eso, ¿no? Visualizar que se han ido de vacaciones y que están con el rey. Hombre, un poquito de corte, y que el corte no sea en las piernas de un nieto, porque además es eso, o sea, si la familia real tiene alguna obligación, es cuidar su imagen. Y realmente la Casa Real tiene un problema enorme. Yo no sé a quién tienen contratado en su equipo de comunicación y las personas que les hacen el Photoshop, pero es que cada recurrentemente tenemos una polémica acerca de las imágenes de Casa Real, incluso de Zarzuela, con lo cual me parece alucinante, ¿no? Sobre todo si lo comparas con otras casas reales, como puede ser la británica, y dices, jolín, al menos qué envidia, ¿no? Al menos ellos lo cuidan, porque aquí es que no tienen ni la vergüenza de pararse a pensar, oye, esto está bien o no está bien, ¿no? Pasar algún tipo de filtro. Y de hecho no es la primera vez que hay una polémica o se ve un desastre en la edición de una fotografía. Recuerdo también una postal navideña de hace unos años, en que el rey emérito aún era rey y posaba con la reina Sofía y sus nietos, que eran pequeños, y también habían metido allí un niño como habían podido, ¿no? Y además es eso, es que es cutre, o sea, es aquello que podríamos hacer cualquiera, ¿no? Sin ninguna noción de Photoshop, pues incluyendo allí, y que lo pasen por bueno. O sea, es realmente alucinante. Nos crea muchas risas, ¿no? Nos genera muchas risas, que eso está bien, pero creo que tendrían que empezar a mirárselo, pero muy bien.
Centrándonos ya en el libro, en Poderío... Tu libro es una oda a la feminidad y también al feminismo, ¿no? Pero es un libro en el que se valora mucho la moda, el ponerte un pintalabios, unos tacones. ¿Cómo casa esto con el feminismo más tradicional que, bueno, según lo que vemos, se huye, ¿no?, de este tipo de complementos tradicionalmente, pues un poco denostados incluso, ¿no?, y asociados a cosas superficiales de chicas?
Bueno, en el libro no solo se habla de estética, ¿eh? Se habla muchísimo de lenguaje corporal, se habla del síndrome
de la impostura, sí.
Que para mí es la postura, por lo tanto, no solo se habla de estética, pero sí que es cierto que cierta estética que está asociada, como todo, cualquier profesión, cualidad, emoción, todo lo que se asocia a la feminidad ha sido desprestigiado, ha sido ridiculizado y, por lo tanto, se nos ha obligado a masculinizarnos. Y eso durante un periodo pues puede que nos haya hecho alcanzar cotas de poder, pero sí que es cierto que debemos darnos cuenta de que igual que se nos ha obligado a masculinizarnos, también se nos ha obligado a renunciar a nuestra feminidad, y con ello pues muchas veces nos damos cuenta de que, jolín, que siempre estamos permanentemente juzgadas, porque parece que llevar un tacón o ponerte maquillaje o elegir prendas con cierto colorido o una minifalda, eso, bueno, pues es algo como que está desprestigiado o como que tiene cierto significado peyorativo. Yo creo que hay que darle la vuelta, es decir, si nos paramos a pensar en también la ropa que se ha asociado a lo masculino, no le vemos toda esa sexualización de una corbata, de un zapato en punta, del pantalón, de la cremallera, todo eso está sexualizado, simplemente pues que la sexualidad masculina está bien y la femenina no, incluso el cuerpo de la mujer ha sido censurado. Entonces creo que para reconciliarnos, no solo las mujeres, también los hombres, y poder cambiar todo este sistema heteropatriarcal, debemos reconciliarnos con la feminidad. Y la feminidad no solo es cuestión de mujeres, creo que los hombres también tienen su parte femenina, igual que nosotros tenemos nuestra parte masculina, y simplemente es eso, darle valor, volverle a dar el prestigio que merece la feminidad en todos los ámbitos y en todos los aspectos.
En ese sentido, sobre la masculinización de las políticas, hay un ejemplo que has puesto varias veces además, el de Angela Merkel, ¿no? Una mujer, una política que se ha visto obligada a masculinizarse, ¿no? Para integrarse en ese mundo.
Bueno, es que realmente todas las mujeres que fueron pioneras, sobre todo en profesiones o en sectores muy varoniles, realmente no teníamos referentes, no teníamos otro tipo de referente que no fuera mayoritariamente un hombre blanco, con lo cual nos convertimos en eso. Y de hecho la sociedad aún nos sigue exigiendo pues que tengamos ciertas cualidades que ellos consideran que son varoniles. Entonces, pues Angela Merkel, Margaret Thatcher, podríamos decir, sobre todo Angela Merkel, los primeros años, pues era una estética y también una gestualidad y una manera de comportarse muy masculina. Así como en Margaret Thatcher no hubo una evolución, en Angela Merkel, también por la época que le ha tocado, pues sí que vemos que hubo un cambio, ¿no? Los últimos años de Angela Merkel no eran iguales a los primeros, pero sí, o sea, Angela Merkel, si haces una retrospectiva de su indumentaria, ves que antes de dedicarse a política utilizaba faldas, tejidos más delicados, llevaba el pelo más largo, utilizaba más accesorios asociados a la feminidad, y eso en el momento en que quiere llegar a alcanzar un puesto de poder, pues debe renunciar a eso. Y de Margaret Thatcher, en sus biografías esto se explica, es que incluso lo que le pidieron es que cambiara el tono de su voz, porque era demasiado femenino.
Lo que no renunció fue a las perlas.
No, ni a las perlas, eso dijo. Dijo, bueno, pues acepto ir al logopeda, pero me quedo con las perlas, con el sombrero y con el bolso de mano. Con lo cual, yo que estoy a las antípodas de Margaret Thatcher ideológicamente, pero sí que siempre subrayo la importancia de todas estas mujeres, que aunque adoptaron una imagen muy masculinizada, también es cierto que nos han ayudado poniendo su granito de arena a que nosotras actualmente podamos empezar a decidir, ¿no? Si, pues bueno, pues adoptamos una imagen más masculinizada o probamos a adoptar una imagen más feminizada, que yo creo que es una posibilidad de intentar cambiar el mundo. Lo que no se puede cambiar es un sistema heteropatriarcal emulando el mismo patrón que nos han inculcado desde siempre.
Y en ese sentido, además, hay mujeres referentes, además, que rompen, ¿no?, con ese modelo y que las vas mencionando durante todo el libro. Uh-huh. Michelle Obama, Jacinda Arden, Alexandria Ocasio-Cortez, Anne Hidalgo, Yolanda Díaz.
Sí, es muy importante el hecho de los referentes, tener referentes. Pensemos que los niños desde siempre han tenido referentes masculinos, pero nosotras no hemos tenido referentes femeninos en puestos de éxito y de poder, no porque no hayan existido, sino porque se han encargado de censurarlos, ¿no?, y de que no tuvieran repercusión pública. Entonces, nos hemos formado en las escuelas, en los institutos, en las universidades, sin ningún tipo de referente femenino. Yo tengo 39 años y creo que la primera vez que se mencionó en la clase de periodismo a una periodista, ¿no?, así como referente de la Guerra Civil, que era Irene Polo, me sorprendió muchísimo y me aferré a ella, porque realmente era como, bueno, alguien, ¿no?, que lo ha hecho antes que yo. Entonces es muy importante tener referentes. Yo en el libro cito a estas políticas, pero creo que todos en nuestro ámbito privado e íntimo tenemos a muchas mujeres en las que podemos, de las que podemos inspirarnos, ¿no? Y ya no tanto dentro de profesiones como la política, sino yo siempre recurro a profesiones que no han sido masculinizadas, que han sido, de hecho, por eso son tan desprestigiadas, como pueden ser las Kellys, ¿no? Las personas que se dedican a la limpieza, camareras de hotel, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí las mujeres tenemos una gran inspiración porque ellas no han sido contaminadas por esa masculinización tóxica que ha pervertido todos los sectores de la sociedad.
El libro, además, dedica bastantes páginas, supongo también por las causas que estás mencionando, al síndrome de la impostora, ese miedo al éxito, al pensar que no se es un timo, sino que es un fraude y hay como me cojan. Te has encontrado, ¿no?, a lo largo de tu experiencia con varios ejemplos de mujeres de éxito que en realidad tienen ese síndrome.
Pues yo te diría que desgraciadamente me he encontrado con la mayoría y son mujeres. A mí lo que me sorprendió y fue una de las causas por las que me decidí a escribir un libro sobre liderazgo femenino, porque me sorprendía muchísimo que mujeres que habían alcanzado el éxito y el poder y que eran admiradas por las demás, después se presentaban y te decían, no, es que, o sea, lo llevo fatal, ¿no? No, cada vez que me tengo que poner en una reunión, cada vez que tengo que dar una clase, cada vez que tengo que juzgar a alguien, lo paso fatal, 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 y esto me está debilitando como profesional e incluso personalmente, ¿no? Realmente se nos ha inculcado, y esto ya no es generacional, ¿no?, que las mujeres no teníamos derecho al poder y al éxito, y por lo tanto eso aún sigue pesando en nuestra conciencia, y aunque alcancemos esas metas, cuando estamos allí pensamos, claro, pero esto se nos había dicho que no teníamos derecho y que además en el momento en que la alcanzáramos debíamos actuar, debíamos hacer las cosas, debíamos adoptar las mismas poses, las mismas estéticas que los que ya habían tenido este poder. Y entonces cuando tú estás cambiando las cosas es muy natural que te sientas una impostora. Yo creo que lo que tenemos que cambiar son las posturas, porque de hecho muchas de estas mujeres lo que me pedían era dejar de sonreír porque les causaba muchos malentendidos en su profesión, porque había muchos hombres que en el siglo XXI siguen interpretando que si una mujer sonríe es porque les quiere seducir, aunque sea en el ámbito laboral.
Pues sobre todo esto reflexiona y mucho más en Poderío, de la editorial Destino, Patricia Centeno. Es que ricasco, gracias.
Es que ricasco, que vaya bien, Egunon.